Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Что преданные свои
Decida, participe.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN.
Me genera pues esperanza en términos de lo que es la apertura, también el reconocimiento de la necesaria claridad en las propuestas, el PAN mira a los ciudadanos, creo que es por ahí, creo que de ahí es la clave, ¿no? Entonces, es nada más el inicio, pero yo lo veo también con esperanza.
Hubo un ejercicio muy profundo de autocrítica previo a este relanzamiento y justamente dentro de ese ejercicio de autocrítica se encontró que el PAN se había ensimismado, que el PAN se había cerrado, y es por eso que la estrategia es de apertura total, volver al origen, que el PAN sea un vehículo para que los ciudadanos accedan al poder.
La alianza con el PRI, con Movimiento Ciudadano, ¿eso se acabó definitivamente?
¿Cómo lo ves? El presidente nacional con toda claridad habló de que esta es una era en la que el PAN habrá de apostar por sí mismo.
Finalmente entienda que la única manera de salir adelante es del lado de los ciudadanos. Se tienen que acabar esas cúpulas partidistas, esos partidos Acción Nacional locales cerrados, que solo eran los mismos de siempre, y sobre todo definir bien nuestras causas. Yo creo que la causa de la libertad, la causa de la familia, la causa de la democracia, aunque la gente no lo entienda tan claramente en qué me beneficia la democracia, pues sí sabemos que el que no haya una división de poderes hace que el país sea un país de pocas libertades. Entonces viene una lucha larga.
Esos son los valores que nos dieron origen y los que hoy nos vuelven a unir. En tiempos de división y autoritarismo, México necesita reconciliación. Necesita un partido con principios firmes, con historia, con visión. Nos renovamos para abrir las puertas a todas y todos los ciudadanos.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor y periodista.
Hola Laura, hola Luis, hola Luisa.
Hola a todos.
Luisa Cantú, periodista también.
Gracias, Laura, y a quienes nos acompañan.
Y Luis A. Méndez, periodista también.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Ya estábamos extrañándolos.
Esta noche vamos a hablar sobre la renovación del PAN y la corrupción de Alejandro Moreno. Es decir, que vamos a hablar de la oposición. Así que vamos a empezar con una pieza que nos tiene preparada el equipo de investigaciones especiales de Canal 11.
Sí, nosotros preparamos una breve pieza sobre este evento del fin de semana del Partido Acción Nacional en esta renovación de su logo, pero sobre todo de su lema, y también sobre los elementos que hay alrededor de este cambio y este mensaje de separación, una supuesta separación del PRIAN, pero qué mejor que sea la pieza la que se muestre para que empecemos con la discusión.
¡Presente!
Una idea recorre el mundo. Se resume en tres palabras: Dios, patria y familia.
Aquí defenderemos esos símbolos. Defenderemos la iglesia. Defenderemos nuestra identidad. Defenderemos Dios, patria y familia y lo superaremos como una nación.
En Italia, Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de ese país, las pronunció en su búsqueda del poder, sin importar la carga histórica y de vinculación con Benito Mussolini, el fascismo como movimiento autoritario y de extrema derecha. Desde entonces, agrupados en la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, se han aglutinado líderes ultraderechistas de diversas naciones: España, Argentina, Brasil, incluso aspirantes al poder o partidos políticos que buscan gobernar sus naciones. Este fin de semana, con una modificación, el Partido Acción Nacional anunció su relanzamiento con las palabras patria, familia y libertad.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista.
Lo que yo advierto en el anuncio del relanzamiento del PAN es claramente una tendencia a derechizarse aún más, por una parte. Por otra parte, aunque el dirigente nacional dice que el PAN apostará por sí mismo, indiscutiblemente prevalecerá el PRIAN.
Acción Nacional, fundado hace 86 años, también cambió su logo. En su discurso, busca sacudirse la alianza que hizo con el PRIismo.
Esta alianza sin duda resquebrajó los cimientos ideológicos del PAN. Me parece que esta refundación, ya para llegar al momento actual, lo que hace es decir, bueno, viene otro momento para el Partido Acción Nacional, donde retomamos valores.
A su llamado acto de renovación y la promesa de un joven relevo generacional, llegaron personajes como Enrique Krause, Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Lorenzo Córdoba, Guadalupe Acosta, Enrique de la Madrid, Margarita Zavala y Claudio X González. Jorge Romero, el líder nacional panista, fue el orador principal.
Jorge Romero, que es joven, un hombre profundamente ignorante, si uno ve el discurso que el día de ayer pronunció en el relanzamiento, es vergonzoso, con un discurso superficial, anodino, que en ese sentido solamente vaticina muchos más fracasos. Jorge Romero, vinculado a una mafia, al cártel inmobiliario en la Ciudad de México. ¿Cómo puede venir algo positivo de alguien asociado a la delincuencia?
¡Patria, familia y libertad!
Para el investigador Carlos Maldonado, este giro a la extrema derecha del panismo es parte de un ecosistema político internacional.
No es que México esté aislado a estos movimientos ideológicos. México es parte de estos movimientos. Yo creo que tarde, porque los vimos nacer antes en otros lugares. ¿Dónde inicia esto? Pues podríamos decir en la Hungría de Orbán, en el primer gobierno de Donald Trump, el gobierno de Bolsonaro en Brasil y, como tú bien dices, Argentina con Milei y, por supuesto, el segundo mandato de Donald Trump. Digamos que este sería el ecosistema a nivel mundial.
El PAN asegura que buscará recuperar el poder. Su renovación en medio de contradicciones de sus propios asistentes que se oponen, dicen, a las banderas marxistas posmodernas.
Le pedí amablemente a un sujeto que portaba una bandera del arco iris, es decir, una bandera marxista posmoderna o del supremacismo LGBT, que por favor la bajara.
Curiosamente, lo que no les gusta, que es salir del closet, ahora lo hacen ellos, porque ya no están en la sombra, ¿no?
Por más que le cambien el emblema, pues sigue siendo el mismo partido perdedor y ahora nada más cargado a la derecha.
Pues el evento estuvo cargado de muchas cosas, pero a mí yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención y me dio también más pena ajena, tengo que decirlo así, es que cuando, bueno, empieza el evento, empiezan los discursos poco antes del discurso del presidente del PAN, de Jorge Romero. De repente vemos cómo con inteligencia artificial el PAN que se estaba vendiendo como el nuevo PAN joven, que por cierto, gran parte del evento pues fue ver a jóvenes ahí cantando, bailando y hablando, ¿no?, del nuevo PAN, pues con inteligencia artificial... De repente el planeta Tierra se empieza a convertir en un planeta Tierra azul, ¿no? De hecho, ellos dicen que se pinta de azul.
Es y que después... es como una batalla, ¿no?
¿Sí?
Con unas personas de humo.
Exacto. Y después se va convirtiendo el planeta en la cara del fundador histórico del PAN, de Gómez Morín. Quien empieza a decirle a los asistentes, resistan, resistan, resistan. Eso es... ¿Cómo empieza el evento? ¿Qué opiniones tienen sobre todo lo que ocurrió el sábado?
Es interesante que apelen a ese origen, ¿no? Es decir, cuando surge el PAN, esto lo ha documentado muy bien Rafael Barajas, el Fisgón, en su libro de La raíz nazi del PAN, es la reacción, digamos, a lo en el interior de México, es la reacción al cardenismo, a la expropiación petrolera, a la educación socialista, que es una educación para el trabajo, digamos que le pusieron socialista, y al reparto agrario. Pero en lo internacional es una admiración, igual que ahorita, por la derecha española, hispanista. Gómez Morín era un, digamos que es un conservador hispanista. Y el PAN se adecúa, digamos, a la idea de la falange europea, de las falanges europeas que darán origen al fascismo en Italia, en España y en Alemania, y está en ese momento, digamos, que es el nacimiento del PAN en el 39, está, digamos, conformándose como esa derecha internacional en México, ¿no? Y este es como una especie de simulacro de eso. Es un poco de pena ajena porque tú no puedes decir, como dice Jorge Romero, que la gran novedad es que van a romper con el PRI, cuando en tu acto de rompimiento con el PRI tienes a Enrique de la Madrid, a Beatriz Pajés y hay que decirlo, al propio Lorenzo Córdoba, que del que ya hablaremos, que tiene les dirige un discurso, uh-huh. Y que fue presidente del INE gracias al Pacto por México de Enrique Peña Nieto. Entonces, yo creo que habría que ver este momento del PAN en otro momento, pero no es 1939, es 2010, cuando Felipe Calderón está enfrentando una crisis terrible de credibilidad porque no ha funcionado su lucha contra el crimen organizado, todo lo contrario, ha tenido que cambiar al gabinete completo, salvo 9 personas, dentro de las cuales está Genaro García Luna, que se queda. Tiene un escándalo de corrupción en el Instituto de la Migración con Cecilia Romero, tiene un escándalo por los gastos de la Zoe Crema en el Bicentenario y todo lo que significó el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, tiene escándalos en Pemex, en la CFE, arrastra el problema de los 40,000 familias sin trabajo de Luz y Fuerza del Centro, es decir, tiene un problemón. Y lo que están viendo ellos es, puede regresar el PRI. Entonces, ¿qué hacemos? Y en ese 2010 se divide el PAN en dos. Por un lado, los que dicen, sí, hay que ir con el PRI y apoyar a Peña Nieto, cosa que Vicente Fox hizo, públicamente dijo, hay que ir con Peña Nieto. Gómez Montt renuncia a la Secretaría de Gobernación porque nadie le hace caso de que hay que ir con el PRI. Y hay otra facción que quiere ir con el PRD. Que es como ahora con el Movimiento Ciudadano, digamos, con los buenahonditas o como se les quiera llamar a estos socialdemócratas neoliberales, se dividen y finalmente acaba ganando la opción PRD-PAN, que es la que impulsa en el 2018 a Ricardo Anaya. Uh-huh. En este momento ya no hay PRI, va a desaparecer, ya hablaremos también de Alito, Y entonces ellos dicen, la gran idea es que Morena se convierta en nuestro nuevo PRI y entonces vamos a hacer una alianza con el pueblo, dicen. Inmediatamente voltear a ver a Movimiento Ciudadano.
Pues yo sumaría dos cosas a lo que dice Fabricio. Me parece que hubo un esfuerzo por abiertamente nombrarse de derecha, pero dice Jorge Romero, el dirigente actual, una derecha del 2025. Entonces, si es una derecha que, según sus propias palabras, no es regresiva en los derechos, no es antidiversidad, no es antielección de las mujeres sobre su propio cuerpo, podemos asumir, y sobre todo por los invitados que también estuvieron en este evento, José María Aznar, Enrique Krause, que es entonces una derecha libertaria, una derecha, como bien decías, que ahí sí tiene un guiño justamente a 1939, con la reducción del Estado. Creo que lo que ellos llaman derecha, pues, es un capitalismo, un mercado salvaje, cuyas consecuencias ya sabemos cuáles fueron para nuestro país, pero me parece que eso es lo que ellos están nombrando derecha. Creo que más que una idea de que se acabaron las alianzas, lo que hacen abiertamente es un cambio de alianzas. Y habrá que ver, porque dicen, no vamos a postularnos junto con el PRI, pero hay que ver cómo votan justamente estas semanas, ¿no? Temas presupuestales, temas en general en la Cámara. A ver si no van a votar junto con MC y con el PRI. Pero bueno, por lo menos dicen, ya no vamos a ir en las elecciones con otros partidos políticos. ¿Con quién sí van a ir? Decía Jorge Romero en las entrevistas y en el propio evento. Pues con quien sea que se apunte. Estaba Claudio X González, estaban ahí un montón de clase, cúpulas de otro tipo. Bueno, un Monseñor Castro, ¿no? Es decir, estábamos abiertos a cualquier tipo de otros poderes, pero ya no al PRI. Y yo pienso que se están aliando con personas que son abiertamente grupos que saben interponer muchos amparos y pelear, digamos, en el Poder Judicial ciertas batallas. Y lo decían muy claramente, vamos a pelear la reforma electoral ahora, ¿no? Entonces parece ser una alianza, digamos, de juntarse todos para ir en contra del proyecto de Nación de Morena. Creo que... bueno, sí, hablaremos más al ratito, si les parece, para no acaparar micrófonos, de lo que creo que no debemos otorgarles, que es su batalla. Dijeron familia, Dios no, digamos, no lo nombran, pero bueno, piden un minuto de silencio para abrir el evento y luego dice que Dios los tenga en su santa gloria. Insisto, había alguien religioso en los mensajes. O sea, aunque no lo nombran, lo que sí nombran es patria, familia y libertad, y yo pienso que no hay que otorgarles que esos son valores de derecha, porque justo la izquierda ha demostrado con hechos y política pública lo contrario.
Perdón. Sí, yo creo que sumando a la idea de Luisa, lo que queda de ver en este evento de marketing es cuál es el proyecto político que ofrecen. Porque sí hablan de distanciarse del PRI, ¿no? De hacerle frente al actual gobierno, pero no hay un proyecto claro, abierto a la ciudadanía. Solo se deja ver en este logo de patria, familia y libertad, ¿no? Patria hace una visión muy, muy nacional, desde mi punto de vista. Familia, ¿qué tipo de familia están apelando? Y también libertad, pues supongo que hacen referencia a la libertad económica. Uh-huh. Porque si, no sé si estén hablando de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, de la libertad de las personas a decir con quién quiere casarse. Es decir, ¿a qué libertad están apelando ellos? Y desde mi punto de vista, creo que apelan a una libertad de libre mercado, que ya hemos visto lo que ha ocasionado en este país.
Ya hablaremos de otras inconsistencias en el discurso, sobre todo el que tiene que ver con los derechos humanos del Partido Acción Nacional. Pero recuerden que Macio Sárez se transmite en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche. Vamos a un corte de comercial. Seguimos hablando del rebranding del PAN.
Macio Sárez. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Estamos hablando del relanzamiento del PAN. Y para entenderlo también con datos muy precisos, muy particulares, esta noche tenemos a Baruch González, quien es analista de datos de Canal 11, para platicar sobre el PAN.
Así es, efectivamente, buenas noches a todos y buenas noches a la audiencia. Vamos a hacer un análisis justo de datos electorales del PAN, como para entender esta evolución que ha tenido desde la elección de 2006, aquella elección súper polémica, y cómo ha ido evolucionando ese porcentaje de votos en términos de porcentaje y también de millones de votos que ha obtenido. Ahí en la gráfica que estamos viendo, vemos en la primera barra el 2006, En aquel momento el PAN pues había tenido casi 15 millones de votos, lo que en ese momento representaba el 36% de la votación. Ahí pues justamente estaba compitiendo con Andrés Manuel López Obrador, que también obtuvo cerca del 36% con el PRD en aquel momento. Después, a partir de ahí, pues se ve el efecto de Felipe Calderón, porque viene a la baja justo el número de votos. Digamos que entre las dos elecciones que siguieron, perdieron pues cerca de 3 millones de votos. Es muy importante, ahí su porcentaje bajó hasta 25%, y de ahí pues para abajo. 2018 pasaron de 12 millones a 9.8 millones, y hasta 2024 en 8.7 millones. Es decir, han ido a la baja desde Felipe Calderón. Por más que hayan hecho alianzas, pues el porcentaje también, lo que equivale a este número de votos en la elección, también ha disminuido. En la siguiente gráfica, lo que vamos a ver también para comparar justo con otros partidos, el tema también aquí de incluir al PRI, por ejemplo, para ver la evolución. El PRD también ahí en el primer grupo de barras, vemos en 2006, como el PRD ahí de color amarillo pues estaba casi cerca de los 15 millones de votos, también pues con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. El PRI pues ya bastante bajito, también ahí con menos de 10 millones. Y de ahí la evolución, cómo se fue dando este descenso del PAN, cómo el PRI remonta en 2012 con Peña Nieto, pero a partir de ahí también se va para abajo. También un momento clave, si vemos ahí la comparación, cuando en 2018 aparece Morena en la escena política, cómo de inmediato arranca con un 43% del total de los votos, ya cerca de 25 millones de votos, lo que pues muestra que de entrada, pues su entrada al escenario político sí cambió un ciclo en el sistema de partidos en México. Y pues bueno, ahí empezamos a ver cómo el amarillo empieza a desvanecerse, ya perfilándose a una muerte anunciada hacia 2024. El PRD, pues justo cuando se empezó a aliar con el PAN y todo esto, pues de plano su base política dejaron de confiar en ellos y se fueron para abajo. Otro partido al que le fue, pues digamos ahí más o menos, yo diría que pues de los que salieron más abajo le fue mejor, fue Movimiento Ciudadano. De 2018 a 2024 subieron hasta 10%, alrededor de pues más de 5 millones de votos. Y pues el PRI en 2024 de plano ya obtuvo menos de 5 millones de votos. Esto era un dato pues revelador, que había más votos nulos que votos para el PRI en 2024, ¿no? En la siguiente gráfica, para ver la distribución territorial de lo que representa el PAN en 2024, creo que aquí lo que se puede resaltar con ese mapa es la fragmentación de las secciones electorales que votan por el PAN, ¿no? Vemos una concentración importante en Chihuahua, que sabemos que es un bastión panista desde hace un tiempo, aunque ha habido transiciones entre el PRI y el PAN. También Tamaulipas está fragmentado. En la zona del Bajío, ¿no? Aguascalientes, Jalisco también tiene una fragmentación importante. Entonces, pues, yo creo que este rebranding, como le estamos llamando, pues, llega un poco tarde, porque pues en el territorio están fragmentados, tienen como células en diferentes estados, pero no ahí se ve una unificación. Hay otros partidos que, como Movimiento Ciudadano, están subiendo mucho más rápido. Entonces, siento que este rebranding que tuvieron el fin de semana llega tarde y con los mismos personajes. Fue un cambio más de imagen que de ideología.
Justo decía Jorge Romero en una de las entrevistas que dio esta mañana que entienden bien que ahora no necesariamente la gente vota por partidos, sino por marcas. Lo decía en el sentido de candidaturas personales, y que por eso se estaban abriendo, digamos, a la ciudadanía, para que esta, en una nueva app que promocionaron, pudiera afiliarse y postularse por esta vía, ¿no? Bueno, hoy en el noticiero de las 7 de Jorge Armando Rocha, justo le preguntó a la dirigente local, una muy del grupo de Jorge Romero, Luisa Gutiérrez, si por ejemplo podrían postular a Ricardo Salinas. Y ella dijo que sí, que, o sea, que a él o a cualquiera que quisiera postularse, ¿no? Entonces, digamos, por ahí va este nuevo posicionamiento que hacen. Yo estaría en desacuerdo con que son los mismos de siempre. Yo sí veo un relevo generacional importante, es decir, creo que hay una estrategia de hacer bola, como ellos mismos decían, porque efectivamente en algún momento eran enemigos del grupo del calderonismo, hoy le están llamando a incluirse. Eran amigos de figuras como Federico Doring, por ejemplo, y ahora es uno de los voceros. Es decir, como que sí ahora hay un esfuerzo por decir que todos jalemos parejo para construir una especie de narrativa de voto útil, pero sí veo a las figuras que están marcando, digamos, la narrativa, y de hecho así también lo dijo el día de hoy, va a haber disciplina narrativa. El propio Álvaro Delgado reportaba este fin de semana una inversión de muchos cientos de miles de pesos en entrenamiento para hablar en público, y sí se notó un poco, la verdad, en este fin de semana.
¿Lo dices pues, con hablaban, sarcasmo?
No, bueno, o sea, lo digo descriptivamente, ¿no? Okay. Realmente sí hay un entrenamiento que se nota similar.
No se trabó.
Pero incluso en estas figuras juveniles.
¿Habló Xochitl o no?
En estas figuras juveniles, no. Margarita. Pero yo ahí sí veo la diferencia. Es verdad que el grupo de poder se construyó desde la capital y a partir de Jorge Romero, ¿no? Veíamos ahí a Santiago Taboada, a la propia Luisa Gutiérrez, a Santiago Torreblanca, a Santiago Taboada. Sí hay, digamos, una nueva generación de panistas que pienso que se formaron justamente en esta juventud con
muy
Jorge Romero.
¿No? O sea, en la ciudad.
En la ciudad.
Pues intentaron ver como que no, porque hubo una oradora de Chihuahua, luego uno de Puebla, pero por lo menos, digamos, el coto de poder sí surgió de la Benito Juárez.
A ver, claro. Pero un punto que me parece fundamental.
A ver, échale.
Me parece fundamental un punto. La falta de autocrítica de este partido para pretender relanzarse, que lo único que hicieron fue relanzarse en una alberca, porque Max Cortázar acabó en una alberca. Pero bueno, eso fue anecdótico, pero jamás hicieron una autocrítica. Uh-huh. Nunca dijeron, es decir, a quien estamos evaluando en este momento no es a Gómez Morín, es a los gobiernos de Acción Nacional, Fox y Calderón, que tuvieron muy malos resultados.
De los que ya no se deslindan, por cierto.
De los que ya no se deslindan, están invitados, incluso lo decían en una entrevista el propio Jorge Romero, y Calderón contestó que sí, que efectivamente él podría ser parte otra vez de Acción Nacional, él y Margarita.
Y García Luna.
Y entonces, bueno, el asunto es que no hay una autocrítica sobre lo que dijeron de los programas sociales. Es decir, tanto su candidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, como su expresidente, Vicente Fox, dijeron que era para flojos y que ellos creaban empleo porque eso permitía que el trabajo redignificara a la gente que no tenía trabajo. Y han apoyado últimamente muchos de ellos, desde la campaña, Xochitl Gálvez, Lili Téllez, han apoyado la intervención o la invasión militar de los Estados Unidos a México. De eso no dijeron absolutamente nada. Tampoco han aclarado por qué Acción Nacional firmó la Carta de Madrid de los fascistas españoles de Vox, y luego se empezaron a deslindar, ¿no? Julen Rementería dijo que no, bueno, que sí, que no. Lili Téllez creo que fue la única que dijo yo sí la firmé. Con esta idea, digamos, de que si van a ser, como dices, Luisa, pues ya la derecha fascista mexicana, a la Meloni, a la Trump, Milley, a la Milley, a la
Bukele,
bueno, ¿por qué no aclarar que sí firmaron la Carta de Madrid? ¿Por qué esconden este tipo de cosas? ¿Y por qué esconder una autocrítica de decir, no solamente, el problema no es el PRI, no es la alianza con el PRI, el problema que tenemos es gobiernos corruptos, con pobres resultados, una desigualdad brutal, corrupción en las principales energéticas del país, moches de los gobernadores, dinero de Odebrecht, dinero de Vox, etcétera. Entonces, me parece que si no hacen eso, lo único que hicieron esta vez fue decir familia, patria y ¿qué?
Libertad. Hijo, yo quiero pelear esa.
Vuelvo a repetir, con Beatriz Paredes, Lorenzo Córdoba, Enrique Krause, Belaún Zarán, que es de los chuchos del PRD que llevaron a la muerte de ese partido, y finalmente con Calderón y la presencia de Salinas Pliego en todo esto, digamos, como gravitando en torno a una posible candidatura que le permita evadir
impuestos.
Que
también se acaba de destapar apenas, ¿no?
En este fin de semana. Yo creo que va por dos lados. Yo creo que, en efecto, yo sí creo que vimos los de siempre. Yo vi muchos delitos reunidos el día de ayer en el frontón. Vimos a Santiago Krill. Recordemos la cantidad de permisos de casinos irregulares que dio durante...
El
Fonden. Vimos a Luis Felipe Mena, también de los amigos de Fox, quienes superaron recursos ilegales también en la campaña y nunca aclararon qué fue lo que que sucedió realmente, y también vimos a nuevos personajes o personajes intermedios, ¿no? Personajes nuevos como el líder de los jóvenes, Miguel Samaniego, que coincido contigo totalmente, en que era uno de los discursos que más me sorprendía, porque se supone que estaban abogando por un nuevo PAN centrado en las juventudes panistas, quien decía... no vengo aquí a hablar de los otros, vengo a reconocer lo que nosotros podemos hacer. No es cierto, no hubo ningún reconocimiento, ni siquiera por parte de los jóvenes, que son las nuevas voces de este partido. Y todo el tiempo estuvo centrando la atención en el tema, incluso con comentarios súper clasistas, que también es un tema que me parece que la gente debería evaluar al escuchar estos discursos. Un gobierno de cuarta, ¿no? El término de cuarta muy clasista. Vimos a los intermedios, como Lorenzo Córdoba, quien al menos ahora ya se asume como panista. Me parece que en este evento finalmente se asume como panista.
De hecho, tenemos el baile, si lo quieres escuchar.
Vamos a escucharlo, sí.
Y estimados amigos, lamento mucho no poder acompañarlos presencialmente en este evento de relanzamiento del PAN, particularmente aquellas que, como el PAN, tuvieron la responsabilidad de gobernar el país. Es haber menospreciado el impacto y las consecuencias que conlleva la oceánica desigualdad que cruza a nuestro México y que afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad.
Bueno, Lorenzo, que dice estas palabras, y que de hecho él dice que el único error del PAN, prácticamente ese es el fraseo, es que descuidó el tema del enojo social y eso dio pie a que llegara un gobierno autoritario, un régimen, son las palabras que utiliza constantemente. Y por otra parte, vimos a...
Además, perdón, solo dice que se hizo del poder como si no hubiera sido el árbitro, ¿no?
Pero en algún momento dice lo que nos salió mal.
El diagnóstico de lo que nos pasó, era nos la pasó. Frase siguiente.
Sí, por eso se asume. Por lo menos como panista, y eso, bueno, da gusto ver que por lo menos bueno,
pero era presidente del INE, por Dios. Él era el árbitro y ahora resulta que era panista, ¿no?
Y otra cosa me parece muy relevante es el tema de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dice el día de hoy que le pareció pues muy fuera de lugar que se hiciera este relanzamiento en medio de una tragedia. Lo que me llevó a ver también las entrevistas de entre ayer y hoy, donde por ejemplo Jorge Triana, quien fue vocero de Xochitl Gálvez, dice que con este relanzamiento, ahí la falta de tacto, pues el PAN va por las madres de los desaparecidos, por las madres buscadores, vamos, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que dejó su presidente Felipe Calderón. Y vimos a líderes del cartel inmobiliario y vimos, por eso te digo, tantos recursos, enriquecimiento ilícito, vimos ahí, te digo, una gran cantidad de gente que realmente pues estuvo el día de ayer presente y que no hubo ninguna propuesta salvo los tres puntos más importantes, que es la apertura ciudadana para la candidatura, el tema de hacer más flexible la afiliación porque necesitan más personas.
Sí, porque están a punto de perder el registro.
Están a punto de perder el registro. Entonces, bueno, creo que de ahí en que sea un rebranding, ¿no?
Sí. Yo quiero regresar a la idea que exponía Luisa sobre este relevo generacional. Y yo decía que difiero. Porque creo que en el PAN se instaló una camarilla de juniors. Porque hay que recordar que Ricardo Anaya fue quien presidía a ese parricidio en contra de Gustavo Madero cuando disputaban la presidencia. Después llega Damián Cepeda, después llega Marco Cortés, después llega Romero. Es decir, ellos son parte del mismo grupo y lo que han hecho es irse rotando en la presidencia. Es claramente un grupo de Benito Juárez, ¿no? De la demarcación Benito Juárez, que tienen el control del partido y que se hace bajo estos esquemas. Pero uno de los datos que pone Baruch sobre el nivel de votación, también no hay que olvidar que el PAN ha tenido muy malos candidatos presidenciales. Y ha tenido tan malos candidatos presidenciales porque tiene un mal líder nacional. Y porque son estos líderes los que han tenido, por ejemplo, salvo Josefina Vázquez Mota, ¿no? Después tuvieron a Ricardo Anaya y después tuvieron a Xochitl Gálvez. Es decir, creo que no hay una autocrítica por parte...
¿Es que no hay más?
De los... Sí, además no tiene una figura clara.
Ese era un problema, no hay más.
Este grupo de juniors, ¿no? De panistas, ¿no? Son los que tienen controlados al partido. Y aunque hablen ahora de una pluralidad, son los que por años, o sea, ¿cuántas presidencias ya llevan ellos rotándose en el poder? Yo recuerdo que cuando Ricardo Anaya asume, cubrí esa elección, cuando lo asumen como el candidato del PAN, en los pasillos decían, ¿quién sigue? Ah, sigue Marco Cortés, porque hay que pasarle el pase, ¿no? Y así se han ido pasando. Entonces, yo esta apertura en realidad creo que es más discursiva, ¿no? Y sí, claro que están buscando a Felipe Calderón, pero ayer no estuvo Felipe Calderón. Estaban buscando a la gente de Vicente Fox, pero no estuvo Vicente Fox. Es decir, esas figuras emblemáticas que pudieran empujar, porque ellos presumen que los gobiernos panistas hacen muy bien las cosas, pues estuvieron ausentes durante este rebranding o este relanzamiento.
Es el jefe Diego, ¿no? Pero ni eso.
El joven jefe Diego. Sí, no, la verdad, y creo que es triste para el sistema político mexicano, porque sí nos mereceríamos una oposición, una mejor oposición, porque pensando en el sistema político, a partir de la discusión de un partido que está en el poder con una oposición, se tienen que generar mejores políticas, eso es lo que estaríamos pensando, ¿no? De que yo propongo una cosa, tú me propones otra y empezamos a construir a partir de ahí políticas, buenas políticas, ¿no? Entonces no tenemos una buena oposición como nos merecemos, más bien tenemos una oposición que si el partido en el poder dice negro, la oposición dice blanco, no hay matices, simplemente es llevar la contra. Si te das una vuelta por la Asamblea Legislativa de diputados y senadores, es un gritadero, no hay buenas propuestas, ya nadie se está escuchando. Entonces, sí es triste porque en realidad sí nos merecemos una buena oposición. Y esta oposición que vimos ayer es una oposición que se poco a poco empezó en la derecha y poco a poco se está cargando hacia la derecha y hacia la ultraderecha. Esa es su estrategia, una derecha clasista que pues parece que están perdidos en el país, que están pensando en que la gente va a conectar con ese discurso, como ha pasado en otros países, donde pues a lo mejor hay menos desigualdad o ha sido otro proceso político.
Claro, me están diciendo, gracias, que hay muchísimos comentarios por parte del público y antes de brincar al siguiente tema, vamos a leerlos. No. Me están metiendo una presión para leer sus comentarios.
Hoy sí está.
Sí. ¿Quién quiere leer?
Quien pueda, yo no, ¿quién no ve? Veo.
A ver, me lo echo yo si quieren. Fabián Jiménez Flores, puro pan con lo mismo. ¿De qué reconciliación habla el PAN cuando ellos abrieron la desigualdad entre los millonarios y el pueblo? Solea Acevedo dice, ¿será que la renovación del PAN es igual a lo nuevo del Partido Naranja? Podría ser. Que nunca ha concretado qué es lo nuevo que tienen. ¿Será que les copió el PAN? Pues MC le fue mejor en la elección, eso sí, también en cuestión de porcentajes.
Yo creo que si viene en alianza, MC puede poner las condiciones. O sea, está tan mal el PAN que MC puede poner las condiciones sobre la mesa. Imagínate eso.
Samuel García.
Sí, puede y a ver si les conviene, porque a lo mejor les va para abajo
capaz
también.
Capaz no les conviene, sí, ya no ganaron gubernaturas.
No les conviene, ellos llevan su tracción ya para arriba. El problema del PAN, dice Luis Fer, el problema del PAN son sus dirigentes. Jorge Romero está señalado de ser del cártel inmobiliario, Benito Juárez, ¿no? La cuna del cártel inmobiliario. Y aún así lo pusieron de presidente nacional. Pues sí, representa un poco esa ideología, ¿no? Ismael Mega dice, es que por años aguantar el maltrato se pone bonito, lo que nos hacen guardar como rencor, por ejemplo. Ah, pues sí se puso más fuerte ese comentario.
Pues estamos hablando del relanzamiento del PAN con este lema fascista, patria, familia y libertad, que nos recuerda a la Italia fascista, pero también otro tipo de movimientos, como no sé si ustedes recuerdan, movimientos de extrema derecha en Chile, como el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Así que bueno, seguimos hablando de la oposición. Al regresar del corte comercial, volvemos. America, powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Estamos de regreso, pues vamos a los comentarios finales para pasar a nuestra última pieza de esta noche. Luisa, Fabricio, Luis, ¿qué? ¿Con qué nos vamos de este relanzamiento?
Bueno, yo solo porque efectivamente es un eslogan que se ha utilizado por los partidos de ultraderecha y el fascismo. Pienso que no debemos subirnos a la narrativa de otorgarles que esa es una defensa de la derecha o una defensa antiderechos, ¿no? Dicen, decían en este evento, es defender la familia, la patria y la libertad. Y como que defender, ¿cuál es la amenaza contra la familia, contra la patria o contra la libertad? Creo que la derecha ha adoptado la palabra familia como una bandera, pero si yo pienso, la izquierda en nuestro país ha sido más pro familia, entendiendo la familia como cualquiera que sea su composición, digamos como el primer núcleo del Estado como tribu, como se dicen los grupos feministas. ¿Quién más que darle recursos a las familias, pugnar por infraestructura pública, no parques, espacios de convivencia? Bueno, hasta en México canta, pues, cuando se habla de funcionar desde una narrativa de la no violencia y de la construcción de paz y la cohesión social, eso es defender a las familias. El sistema de cuidados en la ley, con una perspectiva que se está implementando por completo en el 2030 y en el 2050 ya todas las niñas y niños que nazcan tengan una posibilidad de que el Estado verdaderamente sea parte de la crianza como le corresponde. Sí, tal cual. O sea, en la narrativa del primer día, pues, de este gobierno, se mencionó a las generaciones que han luchado porque todas y todos tengamos los mismos derechos. Es decir, ¿cuál es la amenaza actual a la familia, ¿no? Y más si estamos, y ellos mismos diciendo, las familias son todas las que se compongan de la manera que cada quien lo elija, ¿no? La patria. ¿Cómo? Porque estaba ahí Xochitl Gálvez, una candidatura que fue a pedir ayuda a Estados Unidos, hoy integrantes que son sus voceros pidiendo la intervención de Estados Unidos, está hablando de que necesitamos defender la patria cuando son las y los primeros pidiendo un intervencionismo, ¿no? Y cuando el gobierno de izquierda ha pugnado por la soberanía como uno de los principales ejes, no solo la no intervención, el rescate de lo público para ser verdaderamente independientes en lo eléctrico, ¿no? El rescate de Pemex, de CFE, bueno.
Oye, Luisa, que dicen que están dispuestos a dar la vida, ¿no? En el discurso dijeron a dar la vida por la patria.
Pero nadie le está pidiendo, pues. Ese es un discurso hiperviolento. Incluso este video que decías, claro, lo chistoso fue la cara ahí hecha con inteligencia artificial, pero en realidad se trata de una batalla en la que gente se golpea y acaba en el piso. Es muy sintomático, pues, la idea que hay de qué tenemos que construir como nación, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que como personas de izquierda o como quien sea que se identifique con esos valores, no hay que otorgar que esas son pugnas que le pertenecen a la derecha, porque no es cierto.
Y yo completaría tu muy buen análisis con el asunto de la libertad.
Totalmente.
Si la libertad es, la de la derecha es, déjenme hacer, no me impidan, no me obstaculicen. Y eso quiere decir que finalmente los que tienen libertad son muy poquitos, porque son los que pueden hacer cosas.
Claro.
La libertad de la izquierda siempre ha sido... No decir que esté prohibido que intervenga el Estado, sino propiciar la libertad de los colectivos, de las sociedades, para que todos podamos compartir un espacio común, un destino común. Y sobre el destino común, pues ahí está el asunto de la patria. Es decir, lo dices muy bien con lo de la soberanía, pero hay otro... otro aspecto de la patria que es lo que se desarrolló y se sigue desarrollando desde el gobierno de López Obrador, que es este nuevo orgullo de pertenecer al país, que era lo que veías en la inauguración del AIFA, que es lo que ves con los migrantes en los Estados Unidos, el hecho en México en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, esta idea de pertenencia que se amplía. Porque cuando la derecha gritaba México, México, en sus marchas contra la inseguridad, Lo que estaban hablando era que en un cóctel de Polanco cabía todo México, como ellos decían, vino todo México, ¿no? Pues eran 200 personas y para ellos México es eso. Y para la izquierda siempre va a ser México es todo, incluyendo a los migrantes en Estados Unidos.
Perdónenme, nos vamos a quedar a media, querido Luis, no vamos a terminar ni tú ni yo, porque me están diciendo que tenemos que ir a la pieza de Alito.
Vamos, Alito.
Morena, entonces ahora, bueno, vamos a cambiar de tema. Muchísimas gracias a todos y a todas por las intervenciones en el relanzamiento del PAN. Y ahora, en este nuevo tema, pero que todos los caminos conducen a donde mismo, que es de la oposición, pues vamos a hablar de otro personaje que también estuvo opinando el día de hoy sobre este relanzamiento, de Alito Moreno, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno. Vamos a esta pieza que me dicen que ya está lista.
Mi patrimonio es el que es y está legalmente acreditado. No tengo nada que esconder.
El juramento de decir la verdad para el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas al momento de presentar su declaración patrimonial y de intereses quedó en promesa. En su última declaración patrimonial presentada en mayo de este año, Alito Moreno desapareció del escrutinio público una docena de terrenos, una casa de más de 7 millones de pesos, vehículos de lujo, muebles y hasta joyas, que ya no se pueden consultar. Es decir, se esfumaron.
Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble. ¿Cómo? No tiene ningún bien inmueble. No tiene ningún vehículo. Pobrecito. Se viene en Uber.
Lo que sí tiene el senador priista, de acuerdo a su declaración patrimonial actual, es un adeudo pasivo de 8 millones de pesos que adquirió en 2016 de un crédito hipotecario.
Mi patrimonio es público, está publicado, y si ustedes lo quieren consultar, con mucho gusto se meten y lo consultan.
Al consultar su declaración del pasado mes de mayo, ya no aparece su patrimonio que sí reportó en octubre de 2024. El senador plurinominal asegura percibir un salario neto de 131.874 pesos mensuales. No registró más ingresos por otras actividades. Sin embargo, en su declaración del año pasado se pudo saber que se hizo de 3 terrenos en Campeche que compró de contado en 2012. Por más de 1.000 metros cuadrados pagó una ganga, solamente 328.000 pesos. También cuenta con 7 terrenos que en conjunto superan los 42.400 metros cuadrados y por los que desembolsó casi 3 millones de pesos.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, algo destaca. Cuando ganó la gubernatura de Campeche, en junio de 2015, pagó solo 20.000 pesos por un terreno de 265.000 metros cuadrados. Y ya como gobernador, entre 2015 y 2019, compró una casa de 1.800 metros cuadrados por la que pagó 7.2 millones de pesos. Pese a esto, el senador dice que actualmente no posee riquezas.
¿Usted es rico?
No.
Las declaraciones de Moreno Cárdenas contrastan con los reportes e imágenes difundidas por la Fiscalía de Campeche de una de sus residencias con un valor estimado en 300 millones de pesos.
Él se da el lujo de construirse en la cara de todos como una bofetada, una mansión de magnate que no lo tienen ni siquiera los jeques árabes.
La residencia se construyó en 17 terrenos registrados a nombre de familiares y amigos del senador. La Fiscalía de Campeche lo acusó de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos de al menos 83 millones de pesos. Incluso pidió a la Cámara de Diputados su desafuero, aunque no procedió. Recientemente, las autoridades de Campeche también procedieron a expropiar un predio de 14.000 metros cuadrados en la capital campechana para construir una universidad Rosario Castellanos. El legislador aseguró que solo un predio es de su madre.
Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción.
El senador Moreno Cárdenas ha rechazado aclarar públicamente las acusaciones.
Cuando tú me acredites que eres el Ministerio Público, Carmen,
no, soy una entrevistadora.
Por eso, entonces yo te he dicho, ya te comenté que mi patrimonio es público porque está en mis declaraciones patrimoniales.
Alito Moreno, quien se autodenominó defensor de la democracia, emprendió una campaña por Estados Unidos y Latinoamérica para denunciar que en México se está instaurando, dice, una narcodictadura terrorista. En Estados Unidos se reunió con congresistas republicanos aliados de Donald Trump. Este fin de semana, el líder priista estuvo en Bolivia tras el triunfo del centro derechista Rodrigo Paz como presidente de esa nación. Alejandro Moreno hace giras a nivel internacional como un demócrata, pero en México la opacidad y la sospecha de corrupción lo siguen en el país. Para Macio Sare, Armando Gama.
Hablando de oposición, hablando de gente que dividió partidos, pues recordemos que hablando de decisiones dentro de estos partidos de oposición, pues Alito Moreno hizo lo propio con el Partido Revolucionario Institucional. Todos recordamos esta desbandada, esta gran fotografía donde se fueron pues personajes históricos de la política del priismo, que bueno, ya no veían condiciones, ¿no? Decían ellos, como Osorio Chong, entre otros personajes, ¿no? Que abandonan el partido masivamente cuando, pues, ahora sí que se rebota, ¿no? Alito Moreno por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, un hombre bravucón realmente, ¿no? Que no sabe hacer política más que con base en groserías, malas palabras, ya lo vimos ahorita en unas entrevistas. Esa es la tendencia de este señor, qué decir, querido Luis, sobre, sí, sobre el otro lado de la oposición?
Sí, yo creo que el trabajo de Gama pone el ojo en algo bien importante, porque él dice que su patrimonio es público en la declaración patrimonial, pero son dos declaraciones patrimoniales, la de inicio que da en 2024 y la actual, en donde ya no aparecen toda esta serie de propiedades, ¿no? Esta casa de 7 millones, los terrenos, las motos, las joyas, las obras de arte, ¿no? Ya no aparecen, ya no son públicas como pudieran haber sido públicas en su declaración de inicio. ¿Por qué? No lo sabemos. Cuando se le pregunta al senador plurinominal, pues dice que ahí están. Pero en realidad lo que es real, y a partir de la revisión que hace Armando Gama en esta pieza, es que no sabemos exactamente cuál es el patrimonio real de Alejandro Moreno. Y creo que es un personaje que poco se le ha puesto exactamente el reflector. Pero también creo que hay una deuda pendiente del actual grupo mayoritario de empujar el desafuero de Alito Moreno, porque la Fiscalía de Campeche lo solicitó y hubo ahí, no sé si un acuerdo o cuál fue la situación por la que no se empujó el desafuero de Alito Moreno, y hay una deuda ahí pendiente de quien actualmente tiene la mayoría en las cámaras legislativas.
Se habla de 83.5 millones de pesos, ¿no? El peculado o presunto desvío por parte de Alito Moreno. Y la pregunta es, ¿qué pasará con Alito Moreno? Se ha pedido el desafuero en dos ocasiones, él ha seguido en cargos públicos, se le va a acabar en algún momento, ¿qué seguirá?
A lo mejor se le acaba antes del partido que el fuero. Yo creo que hay que revisar, digamos, cómo el PRI se convierte al final, ya porque ya estamos en la agonía, digamos, del PRI finalmente. Al final es como una caricatura de Acción Nacional, es decir, porque ahora Alito está haciendo esta gira internacional para denunciar la narcodictadura terrorista, como la que hizo la propia Xochitl Gálvez, o como lo que ha estado diciendo todos los que salen ahora en Fox News, Ricardo Salinas Pliego, Lili Téllez, a decir, a lo mejor es que en Fox ya no lo quieren entrevistar, tiene que desplazarse físicamente a Alito para poderlo exponer. Y cómo se convierte ya en un montaje, digamos, de que está en contra de que le quiten el fuero, o de que lo investiguen, o que lo metan a la cárcel. Me parece que ese montaje es pues muy de Alito. Ahorita, fuera del aire, nos estábamos acordando, Luis Méndez y yo, de el momento en que se decide que no va a haber elecciones. ¿Se acuerdan que iba a haber elecciones internas entre el PRI y el PAN? Uh-huh. Y sí, hasta estaban los Ugalde y los Baños,
Sergio Aguayo,
no sé qué, estaban ahí detrás de esto, diciendo que iban a validar la elección interna de los partidos, y él se decide que no. Y que va a ser Xochitl Gálvez por dedazo, y Alito hace un montaje con los con unos periodistas y fotógrafos en una esquina de una calle, y ahí es donde lo anuncia, pero es como si se lo hubieran encontrado y luego se descubre que no eran periodistas, sino que eran periodistas disfrazados de fotógrafos.
Pues yo sumaría algunos datos interesantes, como que el PAN también justificó mucho de su actuar en las, de sus resultados más bien en las elecciones, diciendo que había sido por el PRI, por haber traicionado, digamos, los anteriores panes a sus propios estatutos. Pero lo cierto es que los datos nos dicen que no tanto, ¿no? Que no necesariamente el resultado de su votación fue culpa del PRI. Una de las últimas encuestas sobre esto, sobre popularidad de los partidos políticos del Financiero, revela que cuando se le pregunta a la ciudadanía su percepción por los partidos políticos, los peores evaluados son el PRI y el PAN, pero por muy poquito. Hay 11% de gente que dice que es muy buena su opinión del PRI, y del PAN es 12%. En realidad tampoco es que la gente se sienta, al menos de acuerdo con las encuestas, muy distinto sobre un partido u otro, contra 64% de muy bien de Morena, por ejemplo, ¿no? O hablando de una muy mala o mala evaluación, al PRI le dan 85 y al PAN 81. Es decir, como decías, parece que si realmente quieren renovarse como partido político, pienso que efectivamente hay que hacer un poco más de autocrítica. Y la otra, regresando más rápido a Alito, justamente una lección para los partidos políticos, y justo porque hay un montón en puerta aparentemente, es que el poder no se debe concentrar en el CEN, ¿no? No debe ser, digamos, desde la cúpula partidista, sino en la calle. Quizá esa es una de las diferencias que sí tuvo MC. MC tampoco es que tenga una gran votación, pero tiene dos capitales, por lo menos económicas importantes, tiene dos estados también justo importantes. La elección rumbo al 27 tiene que ser el territorio. Sí lo dijeron, por lo menos. Puede que eso sea alguno de los cambios que veamos, que de hecho intenten salir a la calle, porque sin duda la formación política, el trabajo que hizo en todas las colonias, municipios del país, el Instituto de Formación Política de Morena, por ejemplo, tiene una relación directa, digamos, con la votación, el trabajo de calle, de territorio, de todas las cantidades de candidatos. Veremos si eso sucede rumbo a la siguiente contienda.
Tienen que hacerla, porque el PAN en la elección pasada, en el del 24, ganó 3 distritos electorales y el PRI.
Okay. Oigan, yo un comentario como súper personal que me pasó con Alito Moreno. Por cierto, cuando fue la campaña de esta alianza, ¿no? Cuando fue Xochitl Gálvez, a mí me tocó uno de los eventos de cierre ahí en el edificio histórico del PRI de Buenavista, aquí en Ciudad de México. Recuerdo perfecto que, bueno, yo me acerco a Alito Moreno, le hago una pregunta que no le gusta. Al final me dicen que no me puedo ir, que porque el presidente quiere hablar conmigo, y me tuvieron medio retenida, no podía salir. Ay, no. Después me inician una campaña en redes sociales donde dicen que qué preocupante que la periodista que haya dijo que fue cuando ni siquiera fue al evento, y supuestamente empiezan a subir fotografías del evento donde no estaba yo. Cuando me veo perfectamente entre la gente, mi nariz, que es muy distintiva, se veía, ¿no? Pero me mandaron ahí una gran cantidad de bots por una pregunta que no le gustó ahí del tema Colosio. Imagínate, o sea, qué tan enojados están históricamente con los temas los priistas, ¿no? Pero ahí estuve retenida un buen rato hasta que le dije, no, ¿sabes qué? Dígale a Alito Moreno que yo me salgo de aquí.
Bueno, a mí me gustaría, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Los voy a dejar sobre la mesa. Voy a insistir en que, a pesar de que Fabricio y Laura decían que no pongamos tanta atención, que estos grupos no tienen tanta fuerza.
En los Verástegui,
en estos movimientos. Creo que estamos viendo ya un hecho de la concreción de una mezcla, ¿no? Una cuestión que se está formando ya de manera más dura, que ya salen del closet a decir: esto no es un posicionamiento político de extrema derecha o de derecha, ¿no? A pesar de que decíamos que no. Y lo que sigue, desde mi punto de vista, es que vamos a empezar a ver recrudecerse los discursos de estos líderes políticos en contra de lo que ellos llaman su enemigo. Porque ahora lo que necesitan es un enemigo enfrente para diferenciarse y tratar de generar una votación a su favor.
Y que sepan que es con cara 2027.
Por supuesto.
Por eso se abren las candidaturas ciudadanas, sí. Porque también están viendo al mejor postor a quién se la van a vender, ¿no?
Claro.
También vemos que se abren ese tipo de discursos. Pues esto fue todo por hoy. Hoy hablamos del PAN, de Alito Moreno. Muchísimas gracias a todos y todas en casa que sintonizaron este programa una vez más de periodismo. Recuerden que nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche, pero de lunes a viernes pueden ver la barra completa de opinión de este programa Macio Zares. Muchas gracias. Yo soy Laura Sánchez Ley. En nombre de mis compañeros nos pedimos de esta noche. Muchas gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.